Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria.
Hola, bienvenidos a Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, dedicado a analizar los temas más actuales alrededor de las tecnologías descentralizadas. Mi nombre es Juan Jiménez y soy el CEO de Alastria, y hoy hablaremos sobre el proyecto del euro digital que está en marcha en Europa, de la mano de Fanny Solano, que es la directora de Regulación Digital y Retail, Transparencia e Implementación de la Normativa en Caixa. Bienvenida, Fanny.
Muchas gracias por la invitación a vosotros.
Nada, estamos encantados de tenerte y súper orgullosos de que nos des un poco de tiempo para comentar un tema, desde luego, de actualidad, que es el euro digital, que está enmarcado dentro de este fenómeno de las CBDCs, ¿no? o las divisas digitales de Banco Central. Y bueno, pues desde luego una invitada de lujo. Llevas en Caixa los temas regulatorios digitales, de retail, de mercados, los aspectos legales, regulatorios, y actualmente eres miembro del Market Advisory Group, que asesora al Banco Central Europeo.
Así es, nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y yo encantada de estar aquí y contribuir un poco más a que se conozca de qué va este proyecto, ¿no?
Muy bien, para los oyentes, pues mencionar que en octubre del 21 el Banco Central Europeo desde Frankfurt seleccionó a 30 expertos para asesorar el lanzamiento del euro digital. Entre ellos se encuentran tres representantes de entidades que están radicadas en España. Tenemos un compañero de BBVA, alguien de Bizum y Fanny, aunque se hace a título personal, pero bueno, de alguna manera como CaixaBank. Cuéntanos un poco cómo funciona, cuáles son las dinámicas de este Advisory Group, cuáles han sido los principales hallazgos. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, básicamente el funcionamiento del grupo de trabajo es que tenemos reuniones presenciales y algunas telemáticas en las que se van tratando diferentes temáticas y se cierran dichas temáticas. El ECB nos invita, el Banco Central Europeo nos invita como miembros y nos traslada consideraciones sobre un tema concreto que quiere trasladar. Nosotros planteamos cómo lo vemos, cuáles son nuestras consideraciones desde el punto de vista de impacto en la industria, de cambios regulatorios que tendrían que hacerse para que eso pueda llevarse a cabo y de pros y contras de las distintas propuestas que ellos puedan plantearlos, ¿no? Es decir, ya llevamos un año y medio prácticamente la fase de investigación, si no se amplía, finaliza ahora en octubre de este año. Y a lo largo de estos meses hemos ido asesorando, informando al ECB de las implicaciones de distintos aspectos en lo que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, cómo debería ser tratado los temas de privacidad, cuáles son los casos de uso más relevantes que se podrían tratar, quiénes podrían ser los intermediarios financieros que operaran un euro digital o que lo distribuyeran en un primer término. Esas son básicamente las cuestiones que se han ido trabajando hasta ahora y que alguno de vosotros podéis ver el resultado en la página web del propio Banco Central Europeo y en los últimos dos informes que ha publicado sobre el avance de la fase de investigación y que de alguna forma han sido aprobados por el Eurosistema.
Muy bien, muy, muy interesante y muy claro. Además, este ejercicio de transparencia de que se están publicando las diferentes conclusiones y un poco para los oyentes de este podcast, pues animamos a que las puedan revisar en la página del Banco Central Europeo. Es un grupo multidisciplinar y no solo de entidades financieras, porque esto tiene un impacto, o se espera que tenga un impacto en la economía real. Es así, ¿verdad?
Sí, correcto. Aquí están representados también, a su vez, merchants, operadores de infraestructuras de mercado, representantes de toda la industria que podría ser impactada por una distribución de un euro digital en mercado retail. Incluso hay representantes más de mercado mayorista o wholesale también involucrados porque pueden dar input de más allá del retail, aunque el enfoque sea para un CBDC retail.
Sí. De hecho, unas veces cuando comentamos estas cuestiones con un público quizá no tan financiero, pues se pierden en el retail, en el wholesale, ¿no? Porque lo entiendan mejor nuestros oyentes, ¿qué matices tendría, si quieres, una divisa que sirve más para intercambios entre individuos? Y probablemente, ¿qué sentido tendría una divisa digital para intercambios mayoristas? ¿Cómo podemos hacer una frontera entendible?
Por simplificarlo, básicamente en el caso de retail es el caso de uso persona a persona.
Okay.
Ese sería un caso de uso. Pero sí es verdad que en el marco del euro digital, otro de los casos de uso que se está planteando es el pago de los gobiernos, ¿vale? Por ejemplo, que tú puedas recibir tu subsidio. Entonces, en el caso de pago retail, si lo podríamos englobar tanto de persona a persona como pagar tú en comercio y que recibas pagos por parte del gobierno, podemos decir que simplemente estaría limitado a tus pagos personales del día a día, a lo que representa tu día a día, ¿no? Y cuando hablamos de un CBDC wholesale, hablamos de operativas y de fondos de mayor volumen que realizan las empresas continuamente, ¿no? Podría considerarse toda la operativa de pago de facturas de una empresa, estaríamos más en un modelo de wholesale, o la contratación masiva o operaciones sindicadas, estaríamos más en un contexto de wholesale,
Muy bien.
¿no? Entonces, el enfoque sería este, retail, pagos persona a persona.
Muy bien. Y entiendo que en cada uno de esas vertientes pues estarán explorando casos de uso pues que hagan sentido. Está clarísimo. Mira, este podcast claramente está enfocado al ecosistema de blockchain. La gente que construye blockchain, la gente que le da forma a este ecosistema, en el que están también, evidentemente, los grandes corporativos y las grandes instituciones, pero no solo. Y la duda que subyace un poco en el ecosistema cuando acudes a algún evento, cuando lees algún artículo, es qué pinta blockchain en todo esto. Y la gente lo quiere saber. Es decir, ¿es verdad que se está configurando nuevas expresiones de dinero basadas en tecnologías diferentes? ¿Dónde estaría la intersección, si es que existe alguna, quizá del fenómeno CBDCs y blockchain, y luego haciendo un poquito de detalle de el euro digital concretamente y blockchain?
Bueno, básicamente ahora las CBDCs hay varios países que están estudiando cómo hacer la emisión de dinero de Banco Central. Algunas de ellas ya abiertamente han dicho que van a utilizar la tecnología blockchain o DLT en sentido más amplio, ¿no? Y otras no, otras están basando el desarrollo en las infraestructuras existentes, por decirlo de alguna forma, no en blockchain ni DLT, sino en el pagos electrónicos, ¿no? Para diferenciar entre un modelo y otro. En el caso del euro digital, dentro de las fases de investigación que se ha ido llevando, la tecnología subyacente o que se va a utilizar para su distribución todavía no ha sido decidido. Es uno de los puntos que, digamos, está al final de la decisión, que es algo importante, porque condiciona en muchos casos los puntos que ya están decididos o podría condicionarlos en algunos casos, ¿no? Que habría que hacer matices. Pero sí es verdad que de momento y hasta que la parte funcional del diseño, que es cuál es el mecanismo de transferencia, los aspectos de privacidad, cuáles son los mecanismos de control, de límite, de tenencia, cómo se va a hacer el founding y de founding, no estén completamente decididos y cerrados, no se ha querido abordar la tecnología que se usará de soporte al euro digital. También es verdad que está muy vinculado con un grupo de trabajo que recientemente ha empezado, que es el que va a definir el desarrollo del rulebook o estándar de cómo se van a ejecutar de alguna forma las transacciones en euro digital. Entonces, todavía está por ver si blockchain sería la tecnología que utilizaremos, si seguiría siendo alguna dentro del contexto DLT, un poco más amplio, ¿no? O si utilizaremos las infraestructuras existentes. Sobre este último punto, no está claro que pudieran ser las más adecuadas con el enfoque que se podría estar dando o estudiando. Habría que ver cuáles cambios o adaptaciones tendrían que hacerse, ¿no? Pero digamos que ahora mismo el escenario está completamente abierto.
Está completamente abierto. Bueno, es interesante, claro que sí. Desde luego, un proyecto de estas características pues tiene que mirar las diferentes alternativas, ¿no? Y ver cuál acomoda mejor o cuál también asegura pues una cierta continuidad o que no haya disrupciones muy, muy graves, ¿no? En el sistema, ¿no? Esto es...
Sí, desde el punto de vista tecnológico, lo único en lo que ya se ha ido avanzando sobre lo que se ha estudiado es sobre la parte de pagos condicionados o pagos programables, que no es dinero programables, ¿no? Sino la programabilidad de los pagos y cómo el euro digital podría ofrecer valor añadido a lo que actualmente están ofreciendo las entidades mediante una tecnología que permita los pagos programables dentro del propio diseño del euro digital. Uh-huh. Esa parte sí se ha sido analizada por el Banco Central Europeo y digamos que es algo que está dentro de los aspectos que incluiría el euro digital, ¿no?
Muy bien, sí, súper interesante el aspecto de la programabilidad. Y un poco enlazando con el valor añadido que comentabas, para el público más neófito, ¿no? Yo siempre le intento explicar estas cosas a mi madre y a veces me cuesta. Oye, mamá, va a haber un euro digital y va a ser mejor que el que tienes ya, ¿no? Tienes ya euros. Es verdad que en los países desarrollados probablemente los cobros, pagos, manejo de dinero es algo razonablemente implementado. Hay una alta inclusión financiera. La gente se mueve más o menos bien con divisas entregables, divisas convertibles, ¿sí? Y es el caso del euro, con lo cual, efectivamente, lo que traiga el euro digital debería ser sustancialmente mejor. Esa mejora, yo creo que es un poco la clave en lo que se está ahora, ¿no? El intentar entender cómo se le puede ofrecer valor al ciudadano o a la empresa.
Sí, en relación a eso, yo intento explicarlo de una forma bastante sencilla. No sé si seré capaz, porque a mí me cuesta explicarlo a mi familia también. Pero digamos que ahora mismo, con el dinero en efectivo, tú no puedes pagar en un e-commerce. Necesitas pagar con otro instrumento de pago, que en este caso es una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Se espera que con el euro digital tú puedas pagar como si estuvieras pagando con dinero en efectivo sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, ¿no? Digamos que esa es una de las mayores funcionalidades y cómo se puede explicar más sencillamente. O sea, ¿qué voy a hacer de manera distinta? Pues este sería el caso, ¿no? Hay otros casos de uso que se están explorando y muchos de ellos están relacionados con lo que comentaba antes de la programabilidad, de que tú puedas establecer para qué usos quieres determinados importes de tu cuenta. Es verdad que aquí te podrían decir, pero esto ya lo hacemos con los pagos electrónicos, adeudos directos y demás. Digamos que es un paso más allá en lo que nos permite la tecnología, ¿no?
Claramente. Y bueno, como nuestro público es tecnólogo y le gusta la tecnología, seguramente le gustará escuchar posibles escenarios, es decir, cómo convive este nuevo dinero digital, cómo convive con otras expresiones de valor, ¿no? Que existen ya, evidentemente, una adopción de criptomonedas elevada, la que hay en España. El otro día leía que éramos el cuarto país en adopción de cripto. Una nueva plétora de expresiones como las stablecoins, que están ahí, que están empezando a entrar en el sistema, que no están tan implementadas o tan adoptadas en el uso como podríamos comparar con otras regiones como Estados Unidos. Pero aquí te voy a preguntar un poco sobre tu visión al respecto de la coexistencia y cómo convive el euro digital con otras expresiones parecidas.
Sí, aquí lo primero, tenemos que distinguir el euro digital de criptomonedas o de stablecoins, ¿no? ¿Qué diferencia el euro digital, por ejemplo, de las criptomonedas? Básicamente, que el euro digital se emitiría, en el caso de ser emitido, por una entidad central, que en este caso es el Banco Central, que de alguna forma sería la responsable de asegurar los derechos de los usuarios, consumidores o inversores en este caso, pero no es un instrumento de inversión. Aquí es importante decir que es un instrumento mediante el cual se pretende que tú realices los pagos del día a día, pagar el pan, el café, etcétera, mientras que las criptomonedas, uno, se emiten de manera descentralizada, no hay un rol, un ente que asegure y que sea el responsable, y de alguna forma se están siendo utilizadas como instrumento de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué permite diferenciar las criptomonedas del euro digital? Básicamente, que tú tienes detrás a un Banco Central Europeo que asegura una menor volatilidad y una mayor seguridad del instrumento que tú estás utilizando para el pago. Por otro lado, tendríamos las stablecoins, que podrían ser emitidas también por una entidad central, un ente, un banco o varios bancos unidos, y aquí sería una combinación de ambos, ¿no? Pero estos de alguna forma te asegurarían la moneda, sería una moneda emitida teniendo como referencia otras monedas fías, dólar, euro o yuanes, o en su caso otros instrumentos financieros, ¿no? Eso haría que la moneda fuera más volátil que lo que podría ser un euro digital asegurado por un Banco Central Europeo. Estas serían básicamente, y podrían convivir todas perfectamente. Yo veo un escenario en el que, dependiendo para qué casos de uso en concreto o para qué situaciones, podrías perfectamente utilizar tu euro digital, una criptomoneda o un stablecoin, ¿no? No veo el motivo por el cual uno destrona al otro. Dependerá de la evolución del mercado, los usos que puedas hacer y si te permitan de una u otra, que al final termine una siendo más utilizada que otra. Es igual que el euro digital. El euro digital sería un instrumento de pago complementario al efectivo y a las tarjetas que actualmente utilizamos, que son dinero electrónico, llamémoslo así.
Sí, yo creo que va a depender también de la sofisticación del usuario, ¿no? Habrá gente que tendrá de todo y utilizará todo porque quiere entrar en plataformas de DeFi, porque quiere hacer staking, porque tiene unas finanzas, si quieres, más sofisticadas en el lado cripto, y habrá gente que no. Y probablemente, pues con los euros digitales le mejore bastante su journey actual. Bueno, yo creo que hemos pasado bastante bien la configuración del euro y un poco la ambición de la entidad monetaria en Europa de responder un poco a este fenómeno. Yo creo que es relevante. Ahora querría cambiar un pelín de tercio. Vosotros desde Caixa, pues estáis de moda porque habéis sido seleccionados por el Banco Central Europeo también para el desarrollo de un prototipo y para contribuir, más si cabe, a la confección del euro. Hay varios casos de uso, ¿no? Y Caixa ha sido seleccionada. ¿Puedes mencionar un poco el objetivo del trabajo? ¿Cómo vais a contribuir?
Sí, nosotros hemos sido seleccionados para uno de los casos de uso. Hay cuatro entidades más que también han sido seleccionadas. El SB en áreas de transparencia ha publicado la solicitud que ha hecho a cada uno de los proveedores que ha sido seleccionado, de manera tal que todo el mercado tenga información de en qué consistiría esa prueba, ese prototipo que se haría, y se prevé que se publique en breve las conclusiones para que todo el mercado tenga conocimiento de ella. En nuestro caso, nosotros estamos testeando en el prototipo los pagos P2P online. Hay otro proveedor que estaba testeando el offline. Y básicamente el prototipo, por hacerlo sencillo, simulaba el proceso en el que tú realizas un pago y haces la liquidación contra el Banco Central Europeo. Es algo que, digamos, ya todos conocemos y básicamente los elementos nuevos a incorporar era la sustitución de dinero de Banco Comercial por esa moneda de euro digital y conectar contra el backend del Banco Central Europeo para hacer la liquidación, porque recordemos que el euro digital es un pasivo del Banco Central Europeo y que, digamos, tienes que conectar con ellos para que te informen de que puedes hacer la operación en concreto. Aquí un matiz importante, y es que el Banco Central Europeo no tiene interés y no prevé dentro del diseño tener la información individual de cada uno de los usuarios, ¿no? Sino que básicamente es una numeración y sería el intermediario financiero el que tendría anotado y sabría qué cliente tiene cuántos euros digitales, ¿no? Entonces, llamas para ejecutar la operación contra ese número, código, clave que identifica a ese cliente en concreto.
Ah, muy interesante. Y yo creo que has tocado un tema que seguro que es de interés para los que escuchan, y es el tema de la privacidad, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, a lo mejor vamos a tener mayor grado de escrutinio, a lo mejor voy a tener una mayor vigilancia. Y ahí entran un poco las entidades privadas, las instituciones financieras privadas, que sí que van a tener que velar por el Know Your Customer, por la prevención del blanqueo de capitales, como siempre, evidentemente, que es una de las labores que se hacen. Pero esto, de alguna manera, es anónimo, en el sentido de que el Banco Central Europeo no queda con información. Lo has explicado muy bien antes.
Sí, bueno, aquí explicar los niveles de privacidad. Es anónimo de cara al Banco Central Europeo, pero sigue siendo información necesaria para los intermediarios de crédito, como tú decías, para hacer los controles de prevención de fraude y de blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, se está trabajando en una solución que permita a los usuarios determinar el nivel de privacidad que quieren en determinados momentos de su operativa, pero siendo conscientes que será anónimo 100% respecto al Banco Central Europeo.
Bueno, yo creo que no dejaríamos completo este podcast si no hablásemos de uno de los temas más, no controvertidos, pero sí que llevan un poco la dialéctica o nos traen los dolores de cabeza a los que somos más del mundo de la economía, que es el tema de la fungibilidad. Que es un concepto un poco a veces abstracto también, pero bueno, sí que es verdad que se habla mucho de ello por los diferentes respaldos que va a tener cada uno de los euros que tengas en tu cartera y cómo seríamos capaces de sumarlos, ¿no? Cómo seríamos capaces de decir cuánto dinero tiene este señor o esta señora al final del mes, ¿no? ¿Habrá que hacer unas sumas raras o se sumarán los propios euros? ¿Serán fungibles?
Bueno, eso depende de cómo termine siendo el diseño. Si nos planteamos un diseño en el que el cliente tiene en determinadas entidades financieras, incluyendo intermediarios de pago de dinero electrónico, cuentas de euro digital, y recordamos que es un pasivo del Banco Central Europeo, tendría distintas cuentas. Tendría su cuenta de banco comercial, en donde tienes tus ahorros, y tendrías tu cuenta de euro digital. Es verdad que la conversión es La conversión es uno a uno y dependerá de las propias entidades cómo se lo quieren ofrecer a sus clientes y cómo se los quieren pintar a efectos del front que el cliente tiene que ver y el journey que el cliente quiera seguir, ¿no? Pero yo creo que definitivamente se podrán sumar, siempre teniendo detrás las diferencias de uno y otro, de que uno es dinero de Banco Comercial y el otro es dinero del Banco Central Europeo.
Está claro. Muy bien, ¿no? Y eso además, para disipar un poco los miedos de la gente, oye, esto va a ser más confuso, esto no lo va a tener claro. Y por último, una pregunta más de vinculación con otra cosa que está ocurriendo en el seno de la Unión Europea, no tanto en Frankfurt, ahora en Bruselas, que es el tema de la identidad digital. Un tema, como sabes, muy cercano a nuestro corazón en Alastria. Estamos siempre dándole vueltas a este tema y ahora está avanzando mucho con este wallet de identidad que se va a poner en funcionamiento, que puede no ser un único wallet, pueden ser varios wallets. Se ha publicado la semana pasada el toolbox y la arquitectura de referencia y se vislumbra se especula un poco sobre cuál puede ser la vinculación de la identidad y el proyecto del euro digital. ¿Tienes alguna reflexión al respecto? ¿Consideras que debe haber un wallet para identidad que pueda también tener los euros digitales cargados dentro, o es algo, o a lo mejor es algo que tenemos que tratar por separado?
Mi visión es algo que deberíamos tratar por separado. Es decir, la wallet de identidad debería ser un instrumento que sirva para incorporar los elementos relativos a tu identidad y a tu posible identificación y autenticación. Luego, aquello que tenga que ver con los pagos y la autorización de esos pagos debería estar en un entorno distinto. Yo, tal y como lo visualizo, es que la wallet sería tu DNI, acreditación de tus estudios, información que quieras en términos de salud, tu declaración de la renta. Y por otro lado, tendrías las apps de tus entidades financieras en donde también tendrías incorporado como un instrumento más de pago tu wallet de euro digital. Esto hay que analizarlo, ¿eh? No quiero decir que deba ser necesariamente así, pero parece que es la opción más óptima, también teniendo en cuenta medidas de seguridad, ¿no? Hay que ver cuáles son las medidas de seguridad que se aplican y si tener todos los elementos en una misma wallet te permite también ser utilizado para autorización de los pagos y el Strong Customer Authentication, ¿no? Entonces, digamos que todos esos elementos hay que analizarlos separadamente para ver si pueden estar. El otro punto importante es que no deberíamos condicionar dos proyectos que van en paralelo y que posiblemente salgan a la luz, ya veremos, al mismo tiempo. Y son dos proyectos que se están testeando, por decirlo de alguna forma. La wallet de identidad digital ha salido, como dices tú, el Toolbox, que ahora veremos cómo se configura y no sabemos si estará en el 2026, y el euro digital también. Entonces, dos cuestiones, proyectos nuevos, unificarlos o hacer uno depender del otro, quizás no es el mejor momento. Eso no quiere decir que la regulación no deba dejar espacio a que eso pueda ser posible, que es una opción y que veo completamente viable y válida, ¿no?
Hubiera convergencia potencial, pero no condicionar el camino que está llevando la regulación, o no hacerlo más complejo todavía, dado que
Exacto.
efectivamente, pues al final estos son proyectos largos que toman unos años para su confección y su maduración, y si metemos más madera, probablemente nos vamos más largos, ¿no? O más lejos en el tiempo. Oye, Fanny, antes de terminar, pues te quería pedir un poco una reflexión final. Un aspecto de mejora, algo que creas que será clave en el ecosistema de la configuración del nuevo dinero, de cómo blockchain puede ayudar, un poco un mensaje para el ecosistema.
Sí, bueno, básicamente indicar que el euro digital es un gran proyecto que tendrá implicaciones significativas en lo que tiene que ver con el modelo de distribución del dinero que actualmente todos conocemos, que la tecnología, en este caso blockchain, DLT o la que finalmente se decida, será determinante para aportar valor añadido al propio diseño y que las entidades financieras tenemos un rol significativo que jugar en este nuevo diseño y mucho que aportar en el desarrollo de la nueva distribución del euro digital.
Y coincide además con el lanzamiento de también un proceso parecido en Inglaterra, ¿no? En UK. Y entonces quizá estemos viendo un poco una carrera geopolítica por quién configura su mejor divisa digital o su divisa más adecuada.
Sí, en eso estamos, ¿eh? Los chinos ahí nos llevan una ventajita y UK ahora está en ese proceso, pero al final no es tanto quién la lance primero, sino que sea útil. Tiene que ser un instrumento, si finalmente se decide su lanzamiento, que realmente sea útil y que sea utilizado por los ciudadanos en los pagos de su día a día y que de alguna forma nos permita entrar y estar preparados para un entorno económico, sociopolítico, socioestratégico muchísimo mejor.
Muy bien, Fanny. Muchísimas gracias por tu tiempo,
A ti por la
por
invitación.
esta grata conversación. Nos dejas un montón de reflexiones interesantes sobre el euro digital. Estaremos siguiéndolo y viendo y mirando ahí ansiosos donde se van publicando las conclusiones, hay una legión de gente siguiéndoos. O sea que os haréis la foto de los padres y las madres del euro digital. Yo estoy seguro de que tú estarás en la foto como una gran contribuidora.
Gracias.
Y gracias a vosotros que nos habéis seguido y acompañado en este episodio. Seguid conectados y no os perdáis el siguiente episodio de Blockchain Bytes con los temas más relevantes para el mundo nuestro, el mundo favorito de las tecnologías descentralizadas. Muchísimas gracias.
Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.